es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás. Así se expresa la Asociación Nicaragüense para la Integración Comunitaria, ASNIC. Esta frase nos introduce al tema que hemos seleccionado esta tarde en Otras Luces, discapacidad y sexualidad. La Organización Mundial de la Salud considera la sexualidad como un elemento básico en la persona, importante para la salud, el equilibrio personal y la realización individual. En algunos países, como España, los propios discapacitados consideran que los profesionales de la salud no les prestan suficiente atención o interés a la sexualidad que todos evidentemente tienen, porque es una manifestación simplemente de la persona. Lo que puede cambiar es la forma de manifestarla en el transcurso de toda una vida. Este hecho no se da en algunos países de la Unión Europea, concretamente en Holanda, ya que los discapacitados de esta nación disponen de más recursos y ayudas por parte de la administración, y esta situación o este fenómeno se afronta de una forma más realista de lo que se hace aquí en España. Tenemos con nosotros esta tarde a Chimo Gisbert, que es el presidente de la asociación Alter Valencia. Buenas tardes, Chimo.
Muy buenas tardes, Enrique.
Bienvenido a un tema que no es frecuente que se escuche en la radio, ni siquiera alternativa, cuanto ni menos en la más comercial. A mí me gustaría que comenzáramos a definir una serie de términos para que lo que digamos posteriormente sea algo más entendible. ¿Qué diferencia crees tú que existe entre la deficiencia, la discapacidad, la minusvalía y la invalidez?
Pues son conceptos que de alguna manera definen la situación de las personas respecto a su funcionamiento general. La Organización Mundial de la Salud define la deficiencia como cualquier pérdida o anomalía de un órgano o función de este. Por ejemplo, podría ser la ausencia de una mano o la ausencia de una pierna. La discapacidad se entiende como la falta de capacidad para llevar a cabo cualquier tipo de actividad. En el caso del ejemplo que hemos puesto anteriormente, pues la discapacidad sería la imposibilidad de coger objetos. Y por último, el tema de la minusvalía. La minusvalía es un concepto de tipo social que nos viene a reflejar las desventajas que una persona con determinadas deficiencias o con determinadas discapacidades se encuentra frente al resto de las personas que conviven con él en la sociedad. La minusvalía es un concepto que hace referencia a que la persona de alguna forma no puede estar a la altura, no va en el estatus del rol social que de alguna manera se presupone en él. Son conceptos que hay que entenderlos de una forma variable, porque no toda deficiencia tiene que suponer una discapacidad y tampoco una minusvalía. Va a depender mucho de cómo nos enfrentemos a estos tres conceptos, de los apoyos que reciba la persona para enfrentarse a estas situaciones y, por supuesto, de los apoyos que provienen normalmente del entorno.
Me gustaría que siguiéramos un poco incidiendo en lo que es la deficiencia. Yo creo que prácticamente vamos a hablar de deficiencia, pero desde el área mental más que la física, aunque evidentemente haya respuestas y preguntas que puedan servir para ambas. ¿Cuál es la actitud, la respuesta de la sociedad ante la deficiencia?
Las actitudes de la sociedad pues están cambiando respecto a las personas con discapacidad. Históricamente han habido actitudes de todo tipo, desde el rechazo más evidente y más patente hasta actitudes de sobreprotección que todavía se dan, actitudes de exclusión social, etcétera. Y en la actualidad, entre todos, las propias personas con discapacidad, las asociaciones, por supuesto, que han jugado un papel muy importante en toda esta evolución, de alguna manera están haciendo que las personas con discapacidad puedan integrarse con normalidad en la sociedad, aunque evidentemente quedan muchísimos campos, muchísimos ámbitos donde estos se manifiesten. Es muy importante cómo denominamos las cosas, porque recuerdo que hace un par de años nos llegó los resultados de una encuesta que se había realizado en Madrid sobre cómo preferían las personas con discapacidad que se les llamasen. Ellos se alejaban de los antiguos conceptos que se utilizaban para definir la discapacidad intelectual, deficiencia, un retraso mental, etcétera. Y todos coincidían en que preferían que se les llamasen personas con discapacidad intelectual, y siempre anteponiendo el concepto, el sustantivo de personas, ante todo personas.
Chimo, ¿qué enfermedades más frecuentes causan esta discapacidad mental?
Hablamos de discapacidad intelectual y pueden ser diferentes causas, desde causas congénitas, como el ejemplo más claro es el síndrome de Down o otro tipo de síndromes, alteraciones que se pueden producir durante el periodo de embarazo, puede originar también diferentes tipos de discapacidad intelectual, incidentes que se pueden producir durante el propio parto, pueden originar también personas con discapacidad intelectual, y situaciones que se dan cuando la persona ha nacido. Es un conjunto de factores que pueden dar lugar a que una persona pueda ser luego diagnosticada con una discapacidad intelectual. Muy variado, muy diverso.
¿En qué áreas de su personalidad afectan este tipo de enfermedades y que en definitiva sea común a todas ellas?
No hablaría de enfermedades. La persona con discapacidad intelectual no es un enfermo. En este caso podemos apelar un poco a la definición. Es una persona que se caracteriza por un funcionamiento intelectual que es significativamente inferior a la media de la población y que tiene una serie de limitaciones asociadas en diferentes áreas de lo que es la conducta adaptativa. Entendida esta como la conducta que permite adaptarse de una manera normal, entre comillas, a la sociedad. Pero en cualquier caso, vamos a huir del concepto de enfermedad, independientemente de la etiología, la causa que ha provocado esa discapacidad intelectual. Vamos a hablar de una serie de dificultades, una serie de limitaciones que tiene esa persona para desenvolverse de una manera autónoma en nuestra sociedad. Esto significa que el concepto de la discapacidad intelectual ha progresado mucho y nos plantea la reflexión que la persona con los suficientes apoyos puede superar muchas de estas dificultades que tiene de partida. Entonces es un avance importante, ¿no?, en el conocimiento de la discapacidad intelectual, el hecho de que los apoyos que podamos dar son importantes para un desarrollo más positivo.
Cuando introducimos algún tema desconocido o mal conocido, evidentemente tratamos de extraer toda la realidad que puede tener ese fenómeno. En este caso concreto, ¿qué mitos hay sobre la deficiencia o sobre la discapacidad intelectual?
Muchísimos. En la actualidad han superado a lo mejor creencias, yo considero ya irracionales. Afectan sobre todo a la vida social y al funcionamiento de la persona. Por ejemplo, respecto al trabajo, se piensa que una persona que tenga una discapacidad intelectual pues tiene serias limitaciones para trabajar, cuando cada vez estamos demostrando que las personas con discapacidad intelectual, con una formación adecuada y con las oportunidades necesarias, pues pueden optar a un puesto de trabajo. Eso es un mito, ¿no?, que habría que seguir trabajando para de alguna manera eliminar. Otro mito es que las personas con discapacidad no pueden hacer nada y por lo tanto eso conlleva una actitud por parte de la sociedad de sobreprotección, una actitud paternalista. Pues no, es decir, la persona con una discapacidad intelectual puede desarrollarse con sus limitaciones como cualquier otra, y debemos alejarnos de actitudes paternalistas o de sobreprotección. Mitos pues respecto a la afectividad, pues normalmente se piensa que las personas con una discapacidad intelectual son afectuosos, no digo que no lo sean, hay de todo. Entonces tenemos que alejarnos de estos prejuicios o de estas ideas preconcebidas, tenemos que ver a la persona con discapacidad intelectual como una persona más y huir de estos mitos. Y en el tema de la sexualidad, me imagino que luego lo comentaremos, también hay muchísimos mitos y muchas ideas un tanto equivocadas respecto a ello.
Quizás alguna de nuestras escuchas se puede plantear el hecho de correlacionar la deficiencia con los derechos, en este caso, de los discapacitados intelectuales. ¿Qué derechos tienen estas personas? ¿Son los mismos que tiene el resto de personas que supuestamente tienen sus facultades mentales e intelectuales normalizadas?
Por supuestísimo. Los mismos derechos, y si me apuras, las administraciones, el entorno, la sociedad, tiene que llevar a cabo una acción positiva hacia las personas, ya no solo con discapacidad intelectual, sino hacia las personas con todo tipo de dificultades o de discapacidades. Una acción positiva, una discriminación positiva que reconozca que la persona tiene quizás más dificultades que otras para acceder a diferentes situaciones y que por lo tanto tiene que favorecer el que pueda acceder a ellas. Derechos los mismos, derechos a una educación integrada, derechos a un empleo, derechos a establecer relaciones afectivas y sexuales, derechos a llevar una vida de ocio normalizada e integrada en la sociedad, derecho al empleo, en fin, derechos como cualquiera. Lo importante es que estos derechos se plasmen en la realidad y que se establezcan políticas de acción positiva que permitan o compensen las dificultades con las que inicialmente parten algunas personas de nuestra sociedad.
¿El derecho a la paternidad sería otro derecho más?
Por supuesto, sería otro derecho más que muchísimos grupos de personas con discapacidad y personas con discapacidad intelectual incluidas lo reivindican. Por supuesto que sí.
En una sociedad, evidentemente, hay que hablar de adaptación. Pero en el caso del discapacitado intelectual, cuando nos referimos a la adaptación suya social, ¿a qué nos referimos?
Nos estamos refiriendo fundamentalmente a que la persona pueda llevar una vida lo más autónoma posible, que sea lo más independiente posible, que tenga las suficientes habilidades sociales y las suficientes habilidades interpersonales para poderse relacionar con normalidad con los demás. Nos estamos refiriendo también a que sea capaz de disponer y utilizar todos los servicios, todos los medios que la comunidad nos ofrece. Nos estamos refiriendo también a la capacidad para su propio autogobierno, para poder gestionar su propia salud y su propia seguridad. Nos estamos refiriendo también al ocio, que pueda disfrutar con normalidad del ocio. Nos estamos refiriendo también, por supuesto, al trabajo, que es muy importante. Todas estas áreas, de alguna forma, conformarían lo que es el ámbito de adaptación de cualquier persona a la sociedad. Y ahí es donde hay que incidir, porque precisamente en la persona con discapacidad intelectual existen limitaciones para poder desarrollarse en estas áreas que he mencionado.
Antes de continuar hablando sobre el tema que nos ocupa esta tarde en Otras Luces, la discapacidad intelectual y la sexualidad, os recuerdo que tenemos con nosotros a Chimo Gisbert, presidente de la Asociación Alter de Valencia. Chimo, vamos a cambiar, si te parece, un poco de capítulo y vamos ya a incidir sobre la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad y qué principios podemos destacar de ella como principales?
Tú lo decías también al principio, la sexualidad es un comportamiento, una actitud, un pensamiento, un deseo, es algo que es inherente al ser humano, que está presente en el ser humano desde su nacimiento hasta su muerte, y como tal también está presente en las personas con discapacidad intelectual. Y este es el primer hecho que deberíamos de plantear. Las personas con una discapacidad intelectual no son personas asexuadas, tú lo decías en la presentación. Este es uno de los mitos que hay sobre las personas con discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual tienen la misma sexualidad que podemos tener todos. Por eso está justificado la reivindicación que se hace para que las personas con discapacidad intelectual puedan gozar de la sexualidad, de su sexualidad, como cualquier otra persona.
¿Podemos destacar algún otro mito sobre este capítulo de la sexualidad?
Sería al contrario. Durante mucho tiempo se ha pensado o se ha pretendido pensar que las personas con discapacidad intelectual eran personas o seres asexuados, y por el contrario también hay un mito que las personas con una discapacidad intelectual tienen una sexualidad exacerbada, ni una cosa ni la otra. Ambos extremos se pueden dar puntualmente en personas como en cualquier otra, y simplemente son ideas preconcebidas, ideas un tanto irracionales, que no están respaldadas por la realidad de la mayoría de las personas con discapacidad intelectual. Estos son, digamos, los dos mitos que yo resaltaría como más importantes y que de alguna manera determinan cómo la sociedad se enfrenta, ¿no?, a la sexualidad de las personas con discapacidad.
Sabemos que los padres son los primeros educadores, no solamente ya de la sexualidad de sus hijos, sino de otros ámbitos. Pero también está la escuela y la sociedad. ¿Cuál es la respuesta de estos tres ámbitos, familia, escuela y sociedad, ante la sexualidad de los discapacitados intelectuales?
Aquí es donde empieza un poco el meollo de la cuestión. La sexualidad desde siempre en nuestro país, porque si hiciéramos luego comparaciones con otros países de Europa, no ocurre, o el planteamiento no es el mismo. En España la sexualidad es un tema tabú, lo ha sido siempre. Ahora estamos consiguiendo que se hable de sexualidad con normalidad, pero esto no ha sido así siempre. Culturalmente, pues llevamos un lastre donde la sexualidad es un tema tabú. Y este tema tabú es más tabú cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual. Esto por un lado, con lo cual esto ya nos está dando a entender que en los ámbitos que tú comentabas, tanto en el ámbito familiar, en el ámbito escolar o formativo, como en la sociedad en general, se procura de alguna forma no tocar el tema o tocarlo de una manera tangencial, sin entrar de lleno en la verdadera cuestión. Y luego, por otro lado, también existen las actitudes de sobreprotección. La persona con una discapacidad intelectual es una persona que crece como cualquiera y no es un niño eterno. Muchas veces existen en las familias esta actitud de sobreprotección, de pensar que tienen en su casa un niño de manera eterna, y esto no es así. Estas actitudes, por lo único que están haciendo de alguna manera, es coartar el desarrollo afectivo y sexual de la persona, en la medida que no le estamos dando la oportunidad de desarrollarse.
¿En los colegios e institutos españoles se imparte algún tipo de formación sexual a las personas, digamos, sin discapacidad intelectual? ¿Pero hay algún tipo de enseñanza más especialmente enfocada a los discapacitados intelectuales para formarlos convenientemente en esta área, y no solamente ya como formación o instrucción, sino para protegerse de algunas agresiones de tipo sexual que pueden recibir de personas mayores?
En la etapa escolar, el tema de la sexualidad, por lo que yo conozco en la mayoría de centros educativos, el tema se debe de tratar, debe formar parte de lo que es el currículo de enseñanzas, el desarrollo afectivo y sexual de la persona. Sin embargo, como te he dicho anteriormente, muchas veces estas enseñanzas están mediatizadas culturalmente por el tabú que representa todavía hoy en día en nuestra sociedad el tema del sexo. Pero evidentemente sí que es importante la formación de la sexualidad, el desarrollo de la afectividad y de la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual. Formación que vaya desde aspectos básicos como el propio conocimiento del propio cuerpo, de la propia identidad, el adquirir adecuadas habilidades de tipo social e interpersonal, el adquirir las actitudes de lo que es la sexualidad como algo íntimo y personal de la persona, y una formación y una información respecto a todo lo que debemos de saber cualquier persona sobre sexualidad, pues cómo funcionan los órganos sexuales, cómo son, qué funciones tienen, métodos anticonceptivos, todo lo que debe aprender cualquier persona en su formación a este nivel, siempre adaptada a lo que la persona es capaz de interpretar y de digerir. Y en cuanto a lo que es fuera del tema escolar, son pocas las entidades o los centros que tocan este tema realmente. No está muy extendido la formación a este nivel.
Yo te quería preguntar e incidir un poco sobre la formación de los padres. ¿Consideras que es necesaria, que sería conveniente que también se formaran? ¿Qué impedimentos o obstáculos principales tienen en su entorno más inmediato, en la familia, para expresar esa sexualidad? ¿Qué problemas fundamentales consideras tú que tienen actualmente los discapacitados intelectuales para dar una manifestación de su sexualidad, que, como hemos dicho anteriormente, tienen derecho como el resto de las personas?
Un poco derivado de lo que estábamos comentando, las actitudes de sobreprotección, el pensar que mi hijo, que tiene una discapacidad intelectual, va a ser siempre un niño y no va a crecer. Evidentemente esto pues está dificultando que veamos a nuestro hijo, a nuestra hija, como un ser adulto con las mismas necesidades que cualquiera, y incidiendo de nuevo en la formación. Las personas con discapacidad intelectual tienen muy poca formación y muy poca información sobre el tema de la sexualidad, y evidentemente esto supone muchísimos problemas a diferentes ámbitos, dificultades para poder relacionarse con normalidad, tanto a nivel social, personal, como a nivel afectivo, sexual, como en personas con discapacidad intelectual que tienen una alta capacidad para autogestionarse, que son muy autónomos, pero que al carecer de esta formación y esta información pueden caer en situaciones más desventajosas todavía, como pueden ser embarazos no deseados, problemas de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que asumamos el concepto de la sexualidad de una persona con discapacidad intelectual como algo normal y empecemos a trabajar en este sentido en la formación de ellas, porque de alguna manera esto va a repercutir en su calidad de vida, en su desarrollo personal y social. Va a hacer que la persona se sienta más realizada.
Ya tenemos una idea general de cómo está la situación de la expresión de la sexualidad por parte de los discapacitados intelectuales. En un principio, en la introducción que he realizado, he hecho referencia a algún país de la Unión Europea. Hay muchas diferencias entre los países, digamos, más desarrollados de Europa, de la Unión Europea, con relación a España en esta cuestión que nos ocupa esta tarde.
Sí que hay diferencias, y que son diferencias de tipo cultural y que afectan ya no solo a las personas con discapacidad, sino también a otros contextos. Los planteamientos conservadores o los planteamientos demasiado cerrados respecto a estos temas pues no ayudan de alguna manera a que se puedan plantear las cosas con naturalidad, con libertad, etcétera. Entonces sí que existen diferencias en cuanto al tratamiento de este tema en diferentes países a nivel de Europa.
Simo, ¿podemos indicar concretamente algunas de las diferencias más significativas?
Podríamos apelar a una encuesta que se hizo, en este caso hablaba sobre personas con discapacidad física, y que se ha realizado en Inglaterra. Vienen a arrojar diferencias en cuanto a la percepción que tiene la persona sobre su satisfacción en el ámbito sexual y cómo entiende la sociedad pues la sexualidad de las personas con discapacidad. Desde países como, por ejemplo, los países del Reino Unido, que en este aspecto son más conservadores y no facilitan o no dan los apoyos o no dan la formación, de esto se quejan muchos de los encuestados respecto a la encuesta que estábamos comentando, hasta países como Holanda, donde el planteamiento es totalmente diferente, donde hay un tema donde se plantea de una manera más abierta, donde hay un planteamiento más natural de la sexualidad. E incluso en Holanda existe una asociación de mediadores sexuales, de trabajadores que actúan como mediadores sexuales y que facilitan el acceso de las personas con discapacidad que tienen dificultades para encontrar pareja o para desarrollar su sexualidad por sí mismos, facilitan trabajadores sexuales a estas personas que tienen dificultades. Y que los planteamientos son muy dispares y está influyendo la cultura de cada país y la evolución histórica y cultural de cada país.
A mí me gustaría, si te parece, Chimo, que nos hablaras un poco sobre ese plan de vida sexual de discapacitados físicos que está promocionado por la Generalitat Valenciana. ¿En qué consiste y si tú crees que va a ser una forma de ayudar a esas personas con discapacidad?
La Generalitat Valenciana, en colaboración con diferentes asociaciones de personas con discapacidad física, está llevando a cabo un plan para facilitar de alguna manera diferentes apoyos a personas con discapacidad física. Yo pienso que todas estas cuestiones son positivas, pero que no se queden en esta situación puntual, sino que se integren dentro de lo que son las acciones normales y continuadas que se deben hacer con todas las personas con discapacidad y que se extienda a todos.
Continuamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo. Os recuerdo que estamos hablando en el espacio Otras Luces ante discapacidad intelectual y sexualidad. Ahora vamos a cambiar un poco el entorno de esta cuestión y nos va a hablar un protagonista, un discapacitado intelectual, sobre sus experiencias, preocupaciones y problemas en este ámbito del que estamos hablando. Concretamente es Manuel Caudet, es miembro de la Asociación Alter Valencia y también participa con Chimo en el programa de radio Un Mundo de Todos. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Me gustaría que empezáramos preguntándote qué edad tienes.
38 años.
¿Qué haces en la asociación esta
intervención? Lo que estoy haciendo actualmente es los sábados por la tarde. La asociación tiene un club de ocio, entonces yo procuro ir allí a relacionarme con toda la gente.
¿Ese es tu objetivo? ¿La relación?
Básicamente sí.
¿Qué esperas más de esta asociación?
Espero, más que nada, la integración en la sociedad.
¿Y tu discapacidad intelectual en qué consiste exactamente?
Consiste en una discapacidad de un 65% de menos gravedad debido a dos enfermedades que tengo actualmente, pero que no pasa nada, que cualquier persona no lo tiene. Concretamente es la epilepsia y la agorafobia.
Antes hemos comentado con Chimo la respuesta de la sociedad ante la discapacidad intelectual. ¿Cómo es la respuesta que tú recibes de tu familia y de tus amigos?
Normal, completamente normal. De hecho, te iba a decir, Enrique, que en relación a la sexualidad, cuando me enteré de que la Asociación Alter Valencia iba a hacer este curso, entonces yo me apunté, pero más que nada me apunté para tener más información de la que ya tenía, porque la información que yo tenía me la proporcionó en su debido momento mis padres, especialmente mi padre. Entonces yo me apunté para tener más que nada más información del tema.
¿Has tenido por parte de la sociedad o del colectivo de chicas algún tipo de rechazo por intentar manifestar tu sexualidad con esa discapacidad intelectual que hemos dicho que tienes?
Yo pienso que no. Quizá me equivoque, pero pienso que no.
¿Esto crees tú que ocurre en la mayoría de personas como tú o parecidas con esa minusvalía?
Por supuesto que habrá gente que debido a su discapacidad, en términos generales, pues entonces podrá relacionarse con personas, con chicos y con chicas, y no podrá relacionarse con chicos y chicas. Eso dependerá ya del estatus, de la dificultad que tenga para relacionarse, de su propia minusvalía, de su propia comunicación.
El hecho de que hayas recibido un curso, como has comentado, te ha servido no solamente ya para canalizar con más eficacia tu sexualidad, sino para mejorar la relación social, no solamente ya con chicas, sino con todo el ámbito social. Exactamente, ¿en qué consiste esa mejora de tus habilidades?
Para tener más información. Entonces salí del curso más informado de lo que yo estaba. Y por parte del nivel social, yo me siento ya un poco ya más integrado gracias a la Asociación Alter Valencia. Y antes de venir a la Asociación Alter Valencia, yo estaba en el taller de integración laboral Mongran de Alboraya. Entonces tengo que agradecer especialmente a Mongran de Alboraya, que me ayudó en su momento, y actualmente Asociación Alter Valencia.
¿Tú crees que las ONGs y la administración generan recursos suficientes a las personas con discapacidad intelectual para que mejoren o canalicen de una forma más sana o eficaz su sexualidad?
Pienso que debería haber por parte de la administración más dinero, más apoyo a las ONGs. Pienso que las ONGs están haciendo más de lo que pueden, y de ello me remito a la Asociación Alter Valencia, porque me consta y tengo información de ello que están haciendo mucho más de lo que pueden. Entonces pienso que la administración tendría que tener más apoyo, más dinero, más subvenciones por parte de las administraciones locales, autonómicas, nacionales.
Con tu experiencia de formación y de deseo de mejorar tu conducta, ¿qué crees tú que le podemos decir a esas otras personas que también tienen discapacidad intelectual y que se avergüenzan o están refugiadas en sus casas, aisladas, y no solamente a ellos, sino a las propias familias que de alguna manera no favorecen esa adaptación social? ¿Qué llamamiento harías tú?
Es una cosa muy difícil, pero yo lo que sí que les daría es traten de hablar con alguien, se integren en un club de amigos, que vayan a una asociación y allí les darán la información pertinente, la ayuda psicológica, lo que sea en esos momentos puedan encontrar.
¿Y cómo podemos ayudar al resto de la población, de la sociedad, de los ciudadanos que no estamos vinculados directamente ni a la familia ni a las ONGs para mejorar esa prestación sexual? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Lo que pueden hacer la sociedad en general es más que nada escuchar. Escuchar a las personas con discapacidad psíquica, física y laboral, y más que nada escuchar, atender. Oír no, porque hoy todos oímos. Por un oído me entra y por el otro me sale, pero básicamente escuchar, saber entender, saber canalizar todas las informaciones que te esté proporcionando esta persona. Yo,
Manuel, antes hemos dicho que una persona con discapacidad intelectual tiene los mismos derechos que una persona que no lo sea.
¿Sí?
Enfocado esto al ámbito laboral, ¿cómo está la situación? ¿Los empresarios aceptan a estas personas con estas discapacidades intelectuales o intentan de alguna forma no contratarlos?
Yo no puedo hablar por los demás, no sé cómo está el asunto. Ahora actualmente estoy trabajando en un sitio y gracias a la minusvalía estoy trabajando en ese sitio.
Si te parece, Manuel, vamos a darle ahora la oportunidad a Chimo para que nos hable un poco de la asociación. Chimo, ¿cuándo se fundó Alter Valencia y por qué motivos?
La asociación se fundó en el año 1997 y fue una iniciativa pues de un grupo de personas que trabajamos a nivel de voluntariado en otras entidades dentro de lo que son los servicios sociales. Llegó un momento en que decidimos que era el momento de aunar los esfuerzos, teníamos muy claro lo que queríamos, pusimos en marcha junto con un grupo de personas con discapacidad intelectual y junto a sus familias la Asociación Alter Valencia.
Concretamente, ¿qué finalidad tiene y qué objetivos os habéis planteado?
La finalidad general es contribuir en la medida de nuestras posibilidades. Como decía Manuel, a veces esas posibilidades van más allá, requieren muchísimo esfuerzo y ese esfuerzo va más allá de nuestras posibilidades, pero contribuir en la integración plena, ¿no?, de la persona con discapacidad en nuestra sociedad y a diferentes ámbitos. En ese proceso, facilitarles los apoyos, las ayudas que puedan requerir para integrarse tanto en el ámbito de la escuela, en el ámbito familiar, como en el ámbito del ocio, como en el ámbito del trabajo. Concienciar también a la sociedad de las necesidades de las personas con discapacidad es otro de los objetivos. Y luego otro de los objetivos es potenciar lo que es la participación ciudadana, fomentando pues el voluntariado social. Estos serían los tres objetivos generales que se plantea la Asociación Alter Valencia.
¿Hay equipos de profesionales que pueden intervenir y participar en vuestra asociación como voluntario? Me imagino que en ese caso es Manuel que lo hará así.
Por supuesto que se puede participar como voluntario en nuestra asociación. Nosotros estamos llevando a cabo muchísimos programas y servicios que van desde el ámbito de la ocupación y la inserción laboral, actuando como mediadores profesionales de nuestra asociación, que actúan como mediadores en la inserción laboral de personas con discapacidad. Trabajan también en la gestión, en la promoción, en la búsqueda de empleo para personas con discapacidad intelectual de nuestra asociación. Llevamos a cabo y desarrollamos programas de ocio y tiempo libre, como el club de ocio que comentaba Manuel, que funciona todas las semanas los sábados, programas de vacaciones con excursiones de fin de semana. Organizamos estancias de 15 días en distintos albergues y hoteles. Llevamos también un programa de formación con diferentes cursos a lo largo del año que se ofertan de manera periódica. Estamos gestionando un club deportivo federado en distintas federaciones a nivel nacional y también a nivel autonómico. Gestionamos también una escuela de pintura. Llevamos a cabo programas de respiro familiar, actividades de formación continua para personas que tienen unas necesidades educativas especiales. Ofrecemos servicios especializados de psicólogo, de trabajadora social, un servicio jurídico gratuito para todos nuestros socios. Estamos llevando a cabo un proyecto de sensibilización social, Un Mundo de Todos, que consiste en la emisión semanal de un programa de radio. Lo hacemos desde la asociación, lo promueve la asociación y que tiene como objetivo divulgar, concienciar a la sociedad sobre las necesidades de las personas con discapacidad y además darles a estas últimas la oportunidad de participar en una experiencia tan bonita como es la radio. Pues esos son algunas de las cosas que hacemos, que como decía Manuel son muchas y a veces pues con más allá de las posibilidades económicas y personales.
Si te parece, podemos dar algunas direcciones que consideres de interés.
Yo te daría en primer lugar la dirección de nuestra asociación, la Asociación Alter Valencia. El centro de Eduardo Sena está situado en la calle Llanera de Arranes, número 4 abajo, en la zona de Patrais. El número de teléfono es el 96-325-8301. Para quien quiera ponerse en contacto con nosotros y quien quiera también conocer más acerca de nuestra entidad, una página web que es altervalencia.com. www.cuentosdelalma.com. Puedes dar la dirección que yo te podría dar. En cualquier caso, pues las personas que estén interesadas en conocer más servicios, más recursos, pueden venir por la asociación. Nuestro grupo de profesionales que en ella trabajan le informarán de todo tipo de recursos que dirigidos a las personas con discapacidad pueden necesitar.
¿Queréis añadir alguna cosa más?
En primer lugar, agradecerte la invitación a tu programa y lanzar el mensaje, pues que hay muchísimas barreras todavía que romper, barreras arquitectónicas las sigue habiendo, pero quizás las más importantes son las barreras mentales. Estas son las más difíciles de derribar, pero es necesario que lo hagamos si queremos que realmente cualquier persona con o sin discapacidad pueda integrarse plenamente en nuestra sociedad, que es cosa de todos.
Por mi parte, concienciar a la gente, como ha dicho Chema, de que estamos ahí, que somos personas, como todos somos iguales, y estamos ahí para que nos puedan apoyar.
Yo me quedo con una palabra que ha dicho Manuel: escuchar a los discapacitados intelectuales. Pienso que si los escuchamos cambiarán muchas cosas. Gracias, Chimo Gisteber, presidente de la asociación Alter Valencia, y también a Manuel Caudet, miembro de la misma. Un saludo y hasta otra próxima ocasión.
Hasta la próxima, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.